En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor. A tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz.
Esta semana se cumplían 5 años desde que llegaba a nuestra diócesis. Hoy entrevistamos a nuestro obispo. El año pasado ya tuvimos ocasión de entrevistarlo y entonces nadie se imaginaba lo que iba a significar la pandemia que nos sigue asolando, aunque parezca que está ahora dormida. No podíamos imaginárnoslo porque los cuentos de la lechera a los que jugábamos todavía tenían mucho de soberbia, de creernos invencibles. Un lustro. Es ya un periodo de tiempo en que se hace posible tomar el pulso a nuestra vida diocesana, incluso tomar las riendas y que se note también la impronta que quien rige da a quienes están a su cargo. Don Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para empezar, ¿cómo se siente tras estos 5 años entre nosotros?
Bueno, lo primero, me he sentido muy bien acogido y he podido ir ya viendo las raíces cristianas que hay en Cantabria, sobre todo que se manifiestan en una devoción muy arraigada a la Virgen, sobre todo a la Virgen del Carmen, también a la Bien Aparecida y a otras advocaciones ya más locales, pero la devoción a la Virgen del Carmen, tanto en la ciudad como en todas las zonas de la diócesis, es muy honda. Y también en estos 5 años hemos podido empezar a poner en marcha todo un programa pastoral que el Papa Francisco nos presentó en la Evangelii Gaudium, un trabajo para hacer tanto a la diócesis entera como a las parroquias, diócesis misionera y parroquias misioneras. Estamos trabajando en esa dirección, cada vez se va uniendo más sacerdotes, más seglares, más religiosos, y la diócesis ya va tomando otro cariz. Todavía nos queda mucho por trabajar, pero yo creo que el comienzo ha sido interesante, aunque haya habido ahora una pausa, pero tenemos que recuperar enseguida el dinamismo de pastoral que teníamos antes de la pandemia.
Y para aterrizar más en lo reciente, ¿cómo ha vivido este tiempo marcado por el coronavirus? Hemos seguido las celebraciones e intervenciones por Popular Televisión, pero así como off the record, ¿cómo ha sido el gobierno de la diócesis asumiendo el cambio de ritmo que nos ha impuesto la pandemia?
Se ha notado en todos los aspectos, porque el estar obligados a no salir del domicilio durante un tiempo considerable, la gente no podía venir a la iglesia al culto, hemos tenido que celebrar algunas veces a puerta cerrada, pues todo eso nos ha hecho también crecer en imaginación para dar respuestas a estas situaciones tan inéditas entre nosotros. Desde aquí, desde la colaboración del Obispado y la Catedral, pusimos en marcha a través de Televisión Popular el comentario al Evangelio diario, luego el Ángelus o el Regina Cheli de la Pascua, luego las vísperas y la misa por la tarde. La gente nos lo ha agradecido mucho, ha podido seguir celebraciones. Algunas familias, practicantes y que se veían ahora obligadas a esto, dicen: hemos rezado más que nunca porque hemos seguido todo lo que los sacerdotes también desde sus parroquias, unos por Facebook, otros por streaming y por otros medios que hay, han también procurado ayudar a los fieles a que mantuviesen una vida de piedad. Yo creo que nos ha servido, dentro de todo lo que tiene de negativo, tiene algunas cosas positivas, y una de ellas es recuperar la oración en familia. Y por otra parte, recuperar el que no podemos vivir individualistamente, cada uno por su cuenta, preocupado solo de lo suyo. El caso es que yo viva bien y que yo tenga abundante dinero y a mí los demás haya penas. Eso hemos visto que necesitamos el trato, el contacto con los familiares, que necesitamos abrazar y necesitamos dar un beso y tener una relación cálida humanamente hablando. Hay ayudas también. Ahora nos hemos alegrado todos de que el premio Concordia de la Fundación Princesa de Asturias, que haya sido para los del ámbito sanitario, que han estado en primera fila y han tenido que trabajar mucho y no en unas condiciones mejores precisamente.
No solo se ha paralizado el plan diocesano, también la vida de tantas personas que se han visto pues también enrarecida con el confinamiento, como comentaba, al tener pues también que sobrellevar esta vida en medio de un techo y cuatro paredes. Es cierto que ha sido un reto para todos, pero ¿qué puede decirnos de la labor de Cáritas en este tiempo y también de otros movimientos eclesiales?
La labor de Cáritas ha sido muy importante y ellos han puesto de relieve un lema que yo creo que es muy significativo: Cáritas no cierra. A través del teléfono, a través de ayudas urgentes a la gente. También están llamando la atención ahora cómo ha habido que trabajar con lo que se llama el teletrabajo desde casa, y también los profesores han cultivado un poco la explicación de sus asignaturas online, pues está poniendo Cáritas de relieve que precisamente las familias en excursión o en marginación social son las que o no tienen espacio físico en su casa para las clases online, o si tienen un ordenador no tienen impresora, o si a los problemas normales de los conflictos en la casa, en la convivencia, se han sumado más problemas. Total, que Cáritas ha estado pendiente de eso de una manera muy importante. También ha suscitado y ha habido respuestas. Nosotros, el clero diocesano, hemos aportado gran parte de un salario de un mes para que estén atentos ya a los problemas que veíamos venir de que iba a originar el paro, que han empezado pero que todavía no han llegado ni mucho menos a la cresta de la ola.
Una de sus preocupaciones, o así también lo ha dejado patente en una preciosa carta abierta que les dirigió, ha sido la gente mayor, los ancianos, que en medio de la sociedad se han visto más vulnerables y descartados que nunca. Desde la soledad o desde la impotencia, ¿qué radiografía hace esto de nuestra sociedad y de los malos caminos que debemos desandar?
El Papa Francisco, ya desde el principio de su pontificado, habló mucho de la sociedad del descarte, y él siempre que habla de los jóvenes habla también de los mayores, y dice que estos dos tramos, el primero y el último de la sociedad, tienen que estar muy en contacto y enriquecerse mutuamente. El descarte, el ver a los ancianos, a las personas mayores como un peso, como una carga social, en vez de verlos también primero por lo que han aportado, que son gente que ha traído la prosperidad económica a España, que ha colaborado muy profundamente para eso, que han traído además la democracia y han sabido adaptarse a los tiempos nuevos, pues ahora no podemos marginarles o no considerarles o descartarles. Ha habido hechos de este tipo. Yo no lo sé exactamente dónde y cuándo, pero sí que ha habido pues exclusiones de no admitirles en hospitales porque había que atender a gente más joven, o no hacerles un tratamiento los ancianos que viven solos. Menos mal, o gracias a Dios, que ha habido jóvenes que vivían en la misma casa, en otro piso, y que se han ofrecido para hacerles recaos, para llevarles los medicamentos desde la farmacia. Ha habido gestos de solidaridad. Yo lo que quise poner de relieve en la carta es que la Iglesia mira a los ancianos con mucho respeto, con mucho cariño, y que no les ve como alguien que no tiene ya nada que hacer, sino al contrario, que tienen una misión, y que sobre todo en la Iglesia, la transmisión de la fe, les tenemos que estar muy agradecidos porque ellos vienen colaborando muy eficazmente en la transmisión de la fe a los nietos.
La problemática del coronavirus no está por despuntar plenamente, como insinúa también en los escritos que hemos ido viendo publicados en los medios. Es verdad que ha dejado a muchas personas hundidas por la pérdida de un ser querido, y es verdad que otra de las preocupaciones que ha generado es el paro. Dos preocupaciones de pérdida: ante la muerte y también pues ante esa subsistencia, ¿no? ¿Desde dónde iluminamos estas realidades personales que han causado y están causando tanto dolor? ¿Y qué se va a hacer o se está haciendo desde la Iglesia?
Lo primero, para los que han perdido a sus seres queridos y no han podido pues vivir un duelo como lo vivimos normalmente, no han podido despedirse de ellos, no han podido enterrarles de una manera digna y tener una celebración de un funeral. Ya hemos tenido uno por todos los que han fallecido aquí en Cantabria, en la época en que lo teníamos que celebrar apenas con muy poquita gente, y vamos a tener un funeral casi seguro que el día 25 de julio, que nos hemos puesto de acuerdo a las diversas diócesis para hacerlo el 25, el 26, en una fecha de esas. Y luego a los sacerdotes, pues recomendarles que estén muy cerca de estas familias, que les ayuden pues a enfocar la pérdida de un ser querido en unas condiciones a veces duras como las que les ha tocado vivir. Respecto a los que han perdido su trabajo o que tienen que cerrar sus pequeñas empresas o medianas, o gente que trabajaba, por ejemplo, de camareros aquí, que vivimos mucho del turismo, y pues que se han quedado sin trabajo, a veces veces son extranjeros y no pueden volver a su tierra y aquí tampoco tienen medios para vivir, pues estar cerca de ellos y sobre todo con el Evangelio y con la doctrina social de la Iglesia, anunciar que tenemos que vivir la caridad y la solidaridad, tenemos que preocuparnos de los más pobres, de los que tienen más problemas, que vean siempre en la Iglesia no solamente alguien que les proporciona ayudas materiales, sino sobre todo que les acompaña, que les da esperanza y que les transmite ganas de vivir.
Muchos dicen que como Iglesia solo nos preocupamos de nuestra subsistencia y ahora con el tema de la ley Celaá parece que solo luchemos porque se pone en riesgo el concierto. Pero realmente la libertad de enseñanza es un derecho mucho más importante que la falta de recursos, aunque esto también pues limita, ¿no? ¿Qué impone esta ley que mine las libertades?
Sobre todo hay una cosa muy llamativa y es que parece que va contra los colegios de educación especial, de disminuidos físicos o psíquicos, y ese es un terreno en el que no se puede ni restringir, al revés, tiene que ser, basta que necesiten más ayudas, tenemos que volcarnos con ellos. Esta ley creo que contribuye a un deterioro muy grande de esta población, de este colectivo que en la Iglesia tiene que ser siempre especialmente querido. Y por otra parte está el cambio de leyes de educación. Cada vez que hay un gobierno nuevo o un ministro nuevo hace su propia ley. Hemos hablado durante algún tiempo del pacto escolar, eso no ha tenido ningún éxito, ninguna vía de intentar hacerlo, y la educación en España se resiente gravemente de eso. Y por otra parte está lo fundamental, que es el derecho de los padres a la educación de sus hijos, en todos los órdenes y también en el orden de la fe y de las creencias, sean de la religión que sean, tienen derecho a que sus hijos sean educados en la fe que sus padres profesan y que ellos quieren que se les inculque. Y luego, pues la clase de religión, como sabe muy bien la gente, es optativa, quiero decir que se apunta al que quiere, que todos los años está sometida a un referéndum, pero que no pierde alumnos, sino que al contrario, muchas veces les gana.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Divino Maestro del cielo, me miras, tú ves el deseo de mi corazón, vivir santamente, gastarme por ti, ser tu sacerdote y santo morir.
Ayer celebrábamos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Sin ir más lejos, este año está de celebración y nosotros con usted este año cumple 50 de sacerdote, sus bodas de oro. En 50 años presuponemos que ha dado tiempo para grandes aciertos y para alguna que otra equivocación. No sé si podrá ahora hacer un poco así de balance de lo que más orgulloso se siente y también de todo lo emprendido y realizado y si algo pues ahí se quedó un poco en el tintero o ha vivido con más frustración o dolor.
Los 50 años de sacerdocio, lo primero es elevar una acción de gracias a Dios. El ministerio sacerdotal es un don inmerecido. Nadie puede decir que tiene derecho a ser cura, a ser sacerdote. Dar gracias también a Dios porque la vida sacerdotal y el ministerio, vivido con ilusión y con ganas, te hace sentir un instrumento útil en las manos de Dios. Hay mucha gente que se confía a ti, que te abre su corazón, sus problemas, que no se los diría a nadie, pero a ti por ser sacerdote se abre y te los dice. Luego también la colaboración con los seglares. Yo he trabajado de sacerdote en el campo de la pastoral familiar y puedo decir que hay matrimonios con los que tengo una confianza muy grande y una amistad muy grande, que a pesar de que ya son 15 años los que llevo de obispo, todavía conservo muy buenas amistades de mis tiempos de cura. Sobre todo, yo fui obispo a los 58 años, quiere decir que ya tenía un recorrido, y el lema de mi episcopado, el que escogí, que es una frase de San Pablo, Virtus in infirmitate, que quiere decir la grandeza de Dios y el poder de Dios se manifiesta en la debilidad de los hombres, pues es la consecuencia ya de haber vivido unos cuantos años en el ministerio sacerdotal. La conclusión a la que he llegado es que no son lo que yo haga, no son las ideas mías, no son los planes y las estrategias que podamos hacer en común, sino que sobre todo es dejar que Dios haga en nosotros, que su espíritu nos vaya iluminando y nosotros seguir los caminos por los que Dios quiere que transitemos. Y fallos y equivocaciones, pues hay muchas, pero también nos ayuda mucho pensar en que Dios es misericordioso y que Dios pues hace un poco tabla rasa de nuestros fallos y de nuestros pecados y en cambio pues valora mucho lo que colaboramos con Él.
Ser sacerdote hoy no es fácil, en cualquier época tampoco ha sido fácil, ¿no? Pero hoy es difícil más que nunca quizás echar la caña en un mundo donde los jóvenes parecen estar a otro rollo. Sin embargo, las necesidades y horizontes vitales, en el fondo, aunque sea muy en el fondo, siguen siendo las mismas, el amor y la felicidad. Estamos en medio de una crisis de preguntas vitales. La gente parece que vive de la inercia y hasta que no hay detonantes que paren la maquinaria del consumo, que nos embebe, o como dice usted en el último artículo que ha publicado, que nos consumen, ¿no? Pues muchos pues no se hacen esas preguntas. ¿Cómo cree, sin pretender que nos dé aquí una fórmula mágica, que podemos suscitar en nuestra diócesis la cultura vocacional que haga que muchos jóvenes y adultos se pregunten?
Lo primero que yo abundaría en lo que acabas de decir, como falta la pregunta de tipo trascendente, de tipo religioso, hay que trabajar para que esas preguntas afloren a la superficie, no se queden por dentro. Y entonces el preguntar si merece la pena vivir, yo por qué estoy aquí y qué pintan los demás en mi vida, tiene sentido el trabajo, por qué no acabo de ser feliz, todas estas preguntas hay que ayudar a que la gente se las haga, porque si no, nuestras respuestas, cuando nadie se lo pregunta, pues se quedan en el vacío. Hay que empezar de cero, no dar por supuesto nada. La transmisión de la fe ha tenido y sigue teniendo sus problemáticas y por eso es muy importante lo del partir de cero. ¿Y el partir de cero qué quiere decir? Pues partir desde el encuentro personal con Jesucristo. Si eso no se produce, difícilmente se puede evangelizar porque hay que partir de ahí. De que uno cuando se encuentra con Jesucristo empieza a notar que su vida cambia, que encuentra respuestas a preguntas que antes se hacía y no sabía cómo contestarlas, que experimenta una paz que venía buscando pero que no acababa de encontrar, una felicidad de estar a gusto, de sentirse por dentro contento consigo mismo, la conciencia tranquila de que está trabajando por los demás. Todo esto hace falta experimentarlo y luego conviene, y ya estamos a los que han vivido esta primera fase del primer anuncio, estamos ayudándoles a que con un acompañamiento vayan profundizando, vayan conociendo más a Jesús, el Evangelio, su mensaje, que vayan viviendo una vida cristiana de caridad. Todo eso es ya un poco posterior, pero hemos de empezar por el principio.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta.
Por eso si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
A tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Predicar, enseñar, proclamar.
En nuestra diócesis hay pocos sacerdotes, pero los laicos comprometidos en las parroquias también se pueden contar con los dedos de las manos. En muchos casos, y cada vez pues siendo más mayores, le preocupan algún aspecto el laicado que tenemos. Hemos salido de un congreso de laicos, que aún pues está también por aplicar sus líneas, aunque en muchas de sus insinuaciones ya en nuestra diócesis estábamos avanzando en ello. ¿Qué les pediría a los laicos para volver a ser testimonio ardiente del Señor en medio del mundo? O sea, por un lado, si le preocupa, ¿no?, pues la situación de los laicos en la diócesis, y después también, pues, ¿qué les pediría, ¿no?, para que esto del testimonio sea una realidad en ellos?
Tenemos laicos que vienen trabajando en la diócesis durante tiempo, muy maduros, que llevan una vida espiritual profunda, que no dependen de que el cura les reciba o no les reciba, sino que ellos saben cuál es su papel y se comprometen como catequistas en otros ámbitos, en Cáritas, en muchos aspectos. Tenemos un buen grupo de laicos, pero estos laicos para la tarea evangelizadora a la que estamos llamados son muy pocos. Tenemos que buscar más y ayudarles un poco a que vivan todo ese proceso de nueva evangelización. El Congreso de Laicos ha sido una realidad pues muy importante y muy esperanzadora. Hemos tenido este pequeño contratiempo, pero ahora lo tenemos que retomar, y sobre todo esos 4 itinerarios que nos han marcado para el trabajo con los seglares. Primero, el ayudarles a vivir el primer anuncio, pero que el primer anuncio no es una cosa que se viva en un encuentro de un fin de semana y que ya quede no. El primer anuncio tiene que ser algo a lo que se vuelve constantemente, como el primer amor en un matrimonio. Luego hay otro itinerario que es el acompañamiento, que a uno que ha vivido ese encuentro personal con Cristo hay que acompañarle para que descubra toda la riqueza que tiene el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia. Luego la formación es el tercer itinerario. Nosotros no podemos ser hoy cristianos y católicos sin saber por qué lo somos, sin conocer nuestra fe profundamente, sin saber dialogar con el mundo de hoy, con los problemas que plantea, poder aportar algo que aunque seamos menos, que seamos una minoría, significativa, creativa. Y por último está el itinerario de lo que llamábamos en el Congreso la presencia pública. No estamos llamados a vivir solo recluidos en nuestras iglesias y en nuestras sacristías. Tenemos que salir a la vida pública y ofrecer orientaciones. En algún modo yo, a través de mis publicaciones en la prensa o en la radio, lo que pretendo también es iluminar de parte de la iglesia problemas concretos, problemas reales entre los que se debate la gente.
A veces las palabras son como dardos, como dice en uno de los libros que son las parábolas de Jesús. La gente escucha el comentario de la actualidad, de lo que ha pasado, y ven un oscuro futuro. Se llenan de temores, de incertidumbres, que minan la esperanza, ya de por sí tocada por las consecuencias que son palpables para cada uno. No sé si para terminar quiere dirigirles alguna palabra directamente, de corazón a corazón, a quienes nos escuchan.
Pues sobre todo mi palabra tiene que ser necesariamente una palabra de esperanza. Incluso en las mayores tragedias, pues siempre ahí aflora lo mejor de muchas personas que nos tiene que servir de estímulo. Gente que es capaz de arriesgar su vida, como han hecho aquí en esta los sanitarios y tanta gente que tenía que moverse y tenía que exponerse para que nosotros pudiésemos tener los elementos imprescindibles para poder vivir de una manera normal, aunque estuviésemos en nuestras casas recluidos. Luego, tanta gente, las monjas de clausura que han estado pues fabricando mascarillas y que sabemos que lo han hecho en muchas ocasiones. Otros que han ayudado a sus vecinos, sobre todo cuando vivían solos o cuando estaban enfermos. Tenemos que ver todo esto que ha florecido y sobre todo tenemos que reflexionar mucho sobre lo que hemos experimentado. No somos inmortales, no somos invencibles. Un elemento microscópico como es un virus que no se le ve, pues puede hacer un trastorno que ha vuelto todo patas arriba. Así que este reconocimiento de nuestra vulnerabilidad, de que no somos dioses, de que no podemos vivir solo de lo material, pues todo esto tiene que tener también unas consecuencias religiosas positivas que las iremos viendo en el futuro.
Pues muchas gracias, don Manuel, y felicidades. Dios siga bendiciéndonos con su presencia guiando nuestra diócesis. Ya sabemos que no es una tarea fácil, por eso vamos a pedirles a todos los oyentes de nuestro espejo de la iglesia de hoy que se acuerden de rezar por usted, sin que tenga que pedirlo cada vez, como hace el Papa, que siempre cuando se despide dice rece por mí, ¿no? Pues muchas gracias, Manuel.
Bueno, pues eso, que se acostumbre del Papa, también es importante para nosotros el saber que lo que primero tenemos que pedir a los fieles no es solo que nos ayuden en nuestros trabajos, sino que recen para que todos estemos más pendientes de la voz del Señor. Y yo quiero agradecer a los oyentes de la cadena COPE y del programa del Espejo de la Iglesia el que recen por mí y que se unan a mi acción de gracias por haberme hecho sacerdote durante 50 años.
A tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Desde la Cofradía de los Dolores de Santander, os invitamos a que os suméis a nuestro reto conduciendo hacia el empleo. Más allá de las procesiones y de la Semana Santa, la vida de una cofradía tiene pues tres pilares fundamentales donde sustentarse: el culto, la caridad y la misión. Es fundamental el pilar caritativo porque es el mandato del Señor. Desde hace varios años la cofradía viene realizando una jornada de caridad, siempre en favor de algún proyecto concreto, y en torno a la fiesta del Corpus este año hemos tenido que hacerlo de una forma diferente. Desde la Junta de Gobierno de la Hermandad se valoró la posibilidad de crear una plataforma de micromecenazgo, que es pues una financiación colectiva que normalmente se hace online, y apostamos por este proyecto guiados un poco por nuestro obispo don Manuel. Le preguntamos si tenía alguna preferencia, ¿no? Y él nos orientó que estaba preocupado por el tema del empleo después de la crisis que nos va a dejar esta situación, y nos pusimos en contacto con Caritas Diocesana y nos dijo precisamente que sí, que tenían un proyecto que era financiar permisos de conducir para los usuarios del programa de empleo de Caritas, porque esto pues facilitará su acceso al trabajo digno. Entonces, pues con este título, Conduciendo hacia el Empleo, lo que nos hemos propuesto es conseguir fondos por lo menos para uno de los permisos, un permiso B destinado a un usuario del programa de empleo de Caritas. Para colaborar es muy sencillo, no tenéis más que entrar en la página web de la cofradía, cofradialosdolores.com, y allí encontraréis en grande una invitación a participar en el proyecto. Vais a ver siempre el número de personas que han donado, la cantidad de dinero que se ha conseguido y cuánto falta para conseguir el reto. Podéis colaborar mediante tarjeta de crédito, utilizando la plataforma PayPal. Podéis copiar la dirección para compartirla con vuestros contactos. Muchas gracias.
Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com.